Unas reglas a futuro vinculadas a la distribución de cargos, por ejemplo, en el PJ, en lo que tiene que ver con la definición ahora de autoridades partidarias a fin de año y de las candidaturas del año que viene también. Y bueno, para ello vamos a hablar con un poco el vocero designado de todo lo que pasó en el fin de semana en Mendoza, lo que pasó el sábado en este congreso, el legislador provincial Luis Bom. Bom, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, un mensaje de acuerdo a lo que difundió respecto al Congreso del sábado, un mensaje de búsqueda de unidad en el PJ, hubo acuerdo, había como una interna fuerte, una discusión fuerte entre el sector kirchnerista más duro y el peronismo orgánico en la previa, pero al parecer hubo algunos acuerdos del día sábado.
Bueno, ha sido un proceso. No se le escapa. El justicialismo ha venido con debates internos, con división de bloque en la legislatura, tanto en senadores como en diputados, y con distintas posturas ante distintos temas que se venían suscitando, como la ampliación de la corte, por ejemplo. Sí. O con los intendentes con el tema de la habilitación de tanto endeudamiento para la provincia. No hubieron votos unánimes por parte de los bloques. Bueno, y este proceso que es larga data fue de alguna manera haciendo catarsis, por decirlo de alguna manera, en este congreso, de cara a este congreso, las semanas previas, y eso había generado algunos rumores de que podía terminar mal el Congreso, pero se trabajó bien, hubieron muchas reuniones previas al Congreso, donde se fueron acordando temas importantes, y esos acuerdos dieron lugar a que el Congreso saliera por unanimidad en todo lo que se votó, lo cual constituye un mensaje de unidad muy bueno con respecto a lo que se trató en el Congreso. Reforma de la Carta Orgánica y básicamente aprobación de balances.
¿Se aprobaron los balances del PJ?
Sí, se aprobaron por unanimidad los balances, se aprobó el acta del Congreso anterior, se asignaron las autoridades del Congreso y se modificaron 4 artículos de la Carta Orgánica, 2 inherentes a ajustar la Carta Orgánica que puedan votar los chicos de 16 años en adelante, que nuestra Carta Orgánica estaba desactualizada con respecto a la legislación nacional. Y lo otro importante es que se sostuvo el sistema DON para todos los cargos electivos y de congresales del PJ, y se cambió al sistema de mayoría-minoría, se volvió al sistema de mayoría-minoría porque no dio buen resultado en lo que hace al Consejo Ejecutivo del partido.
Sí.
El partido necesita un consejo ejecutivo ágil, reducido, o sea, con un número de miembros que lo haga operativo. Habíamos, para que usted se una idea, pasamos de un consejo de 9, 17, 16 miembros a uno de 57 miembros en la última reforma. Sí. Se volvió al esquema anterior, no de 16, pero de 21. A los efectos de hacerlo más ágil, poder conseguir de manera más simple el quórum.
Sí.
Que se complique cuando hay miembros de Malargüe, San Rafael o de los departamentos más alejados. Así que lo que se hizo fue ayornar o modernizar el partido a los efectos que se ponga a trabajar sobre una agenda que hace la problemática que hoy enfrentan los mendocinos fundamentalmente, que es un enfriamiento de la economía, con un aumento de desocupación y el trabajo informal, con una merma muy importante en los bolsillos de la familia y de los trabajadores, vía las tarifas de gas, de luz, de nafta, de la inflación y los precios en el supermercado o en el mercado donde uno compra. Eso y una depresión del mercado interno que lleva básicamente al cierre de pymes. Esa combinación de medidas que disminuyen el bolsillo de los mendocinos, en este caso puntual, sumado a un gobierno provincial que está generando una deuda pública de un aumento geométrico, es una bomba de tiempo en la cual hay que ponerse a trabajar desde ahora,
sí.
No antes, no para las elecciones, sino ya, Y eso implica, bueno, empezar a recorrer un camino donde los bloques que están separados en la legislatura empiecen a trabajar de manera intercomunicada, con el objetivo, por supuesto, de que se puede llegar a la unificación de los bloques. Pero si no se puede llegar a la unificación operativa y administrativa de los bloques, al menos que haya posiciones comunes para temas que son preocupantes para todos los mendocinos.
Una agenda común, dice usted, a pesar de la división.
Yo pediría que esta es la conclusión más importante. ¿Cómo?
Una agenda común a pesar de la división, que es real, digamos, hay dos bloques, tanto en diputados, el PJ, y en diputados hay más bloques peronistas, digo.
Hay
como cuatro.
Hay cuatro bloques, dos unipersonales y dos bloques colegiados, y en el Senado hay dos bloques. Bueno, la intención es que sobre los ejes de temas que son problemas de la sociedad mendocina, se trabaje como un acuerdo y unificando posiciones con un carácter propositivo, pero marcadamente opositor al rumbo que ha tomado el gobierno nacional y el gobierno provincial con Macri Cornejo, que nosotros entendemos que es un rumbo equivocado.
Ahora, Bom, está clara la agenda sobre los temas económicos y demás, pero está el tema de los cuadernos de la corrupción, la situación de Cristina Fernández de Kirchner, y ¿cómo ha digerido el Partido Justicialista? ¿Qué es lo que se vio en el Congreso respecto de este tema? ¿Cómo pueden asumir lo que está pasando a nivel nacional?
Hay un párrafo en el documento que expresa una posición, yo creo, bastante clara, que cuando la justicia opera de manera transparente y si algún funcionario actual o el funcionario ante un proceso judicial de justicia debe ir preso o pagar las consecuencias de la infracción de la ley, lo tiene que hacer. Pero también en el mismo documento marcamos que hay una intervención del Poder Ejecutivo Nacional claramente en los tribunales federales y una creciente influencia y apetencia por parte de Gobernador Cornejo de influir en el Poder Judicial de Mendoza, sin respetar la división de poderes, en una clara maniobra o acción de persecución no solo a la oposición, no solo al peronismo. Fíjese usted que hay cinco legisladores del FIT que están imputados por haber estado opositando a una protesta. La suma del código procesal, el código de falta de capital, código de convivencia, más el código contravencional, más la legislación penal, hacen que prácticamente ningún partido político de oposición, ningún organismo social, ningún sindicato, nadie pueda manifestarse ante las situaciones conflictivas que están ocurriendo sin ser víctima de una campaña mediática de estigmatización, de multas municipales, o incluso de imputación penal, como ha sido el caso de los cinco legisladores del FIT. Eso nosotros entendemos pone en riesgo dos valores muy importantes de la democracia: uno, que es la igualdad ante la ley, y el otro, que es la libertad de expresión. La libertad de expresión, porque una democracia debe estar permitido la manifestación del disenso. Y la igualdad de oportunidades, porque es curioso que solo se pone multa y se imputan personas cuando son movilizaciones por parte de la oposición o conflictos sociales, no cuando son del gobierno o de otros sectores, como puede ser una procesión de la Iglesia Católica.
Bueno, son cuestiones,
o festejo de un partido.
Está claro el razonamiento. No, lo que pensaba mientras usted hablaba es si no se están asimilando dos cuestiones de gravedad muy diversa, ¿no? Lo que se está discutiendo en Comodoro Pi no tiene que ver, digamos, es bastante más grave que lo que está pasando en la provincia, o lo que ustedes dicen que pasa en la provincia, que es una suerte de persecución política.
Sí, por supuesto. Sí, y la mejor prueba de eso es la asimetría en la aplicación de la ley. Para los amigos todo, para los que no son amigos la nada. Así funciona la lógica tanto nacional como provincial. Y hace que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial, en estos casos donde actúan los fiscales con claros mandatos de la Procuración, lejos de la imagen de la justicia con la venda ciega, que es igual para todos, tenemos una justicia tuerta, porque cuando se moviliza Barrio de Pie, que es un aliado de este gobierno, como ha sido en las movilizaciones del 24 de marzo, del 8 de marzo, y un montón, ¿por qué no le aplican multa? Porque son aliados. ¿Por qué a los otros sí le aplican multa? No, hay una cuestión selectiva de persecución, es clara, y hay una clara tendencia a la judicialización de los problemas políticos, a la persecución política a través de sectores de la justicia que son proclives a prestarse estas operaciones.
Ahora, para usted, digo, le pregunto a nivel personal, ¿hubo
eso
o no
independientemente
hubo...
del primer punto, ¿no? Digo, si el señor Albornoz o el señor Bond, que se robaron, sí, tienen que ser procesados y tienen que ir presos, está claro.
Por eso la pregunta es esa, ¿no? ¿Hubo o no hubo corrupción en la obra pública, en el manejo de la obra pública, Bond?
Eso lo tiene que determinar la justicia con pruebas. Y si lo determina la justicia con pruebas, hay que obrar como corresponde. En eso no hay ninguna duda. Lo que nosotros creemos es que hay, ante algún caso de corrupción que pudiera haberse producido o sospechado, hay una puesta en escena, un circo, una sobreactuación de un montón de causas, de las cuales muchas no han llegado a nada.
Claro, no es algún caso, ese es el problema, ¿no? Por ahí lo que pone en escena es una supuesta maquinaria, ¿no? Y una estrategia generalizada para el manejo de la obra pública con el uso de la coima, incluso para nutrir de campañas políticas a los bolsillos personales de algunos funcionarios. Digo, es más que algún caso de corrupción. Por eso le digo cuál es la sensación o el sentimiento suyo. ¿Realmente cree que fueron casos aislados?
A ver, en tanto y en cuanto la justicia no vaya, una justicia, entre comillas, lo más independiente posible, vaya sentenciando y vaya dictando sentencia, está perfecto. Ahora, si esto es un show de las imputaciones, y es un show de los procedimientos de gendarmería, y es un show de funcionarios esposados que después quedan nada, o de cada 10 uno queda imputado, o sea, procesado, condenado, y los otros 9 se la pasaron con prisión preventiva y no pasó nada, yo creo que eso habla mal.
Usted marca ahí la división
de los poderes que anda mal en la Argentina, que el Poder Judicial.
Usted a lo que refiere es la situación mal, diferenciada probablemente.
Anda mal cuando gobernó Menem, andaba mal cuando gobernó Kirchner, andaba mal cuando gobernó Cristina y anda mal cuando gobierna Macri.
Usted dice que hay un tratamiento diferenciado, por ejemplo, con Ángelo Calcaterra y con Julio De Vido, por decirlo de alguna manera. ¿Eso dice usted?
Con los aportes truchos de la provincia de Buenos Aires de Vidal, o con los 70 mil millones de pesos del correo de Macri, o con las coimas de la obra pública de la ciudad de Buenos Aires, y podríamos seguir. Entonces uno nota que no hay una simetría en cuanto a ni a los tiempos, ni a los métodos, ni a los procedimientos, pero bueno, lamentablemente nosotros ya hemos visto en muchas ocasiones un poder judicial que es funcional al gobierno de turno.
¿Usted cree que puede ser mal? ¿Usted cree que puede ser candidata a presidencial el año que viene, Cristina?
No, eso la verdad que esto lo puedo contestar yo. Eso depende. ¿Quién va a ser candidato a presidente de este Frente Nacional y Popular que estamos proponiendo construir en la Argentina? Va a depender de muchos factores. No solo a quién mide más la encuesta, sino también de quién suma más y quién logra mayor nivel de aceptación de todos los partidos políticos, organizaciones sociales y movimientos que tienen que incluirse en ese gran Frente Nacional.
Supongo también los propios hechos judiciales, ¿no? Lo van a ir determinando. Este seguimiento que usted mismo dice, es como un camino, hay que resolver. Si hay culpabilidades, ¿cómo seguir en ese tren, no?
Por eso hay que dejar que la justicia actúe con independencia. Eso me parece que es lo más importante. Lo que pasa es que es muy difícil, en una justicia está muy sospechada de ser imparcial y favorable al que gobierna de turno. Y cuando digo el que gobierna de turno me refiero al actual como a los anteriores. Es evidente que tenemos una justicia federal bastante servil al gobernante.
Claro, por eso. Eso sugiere que resuelva lo que resuelva la justicia, no... No le van a creer,
si no, es como decía Humberto Eco, vivimos una sociedad prostituida y travestizada donde los periodistas hacen de jueces, los jueces hacen de periodistas, los empresarios hacen de políticos, los políticos hacen de empresarios, y los filósofos apuntan a tener rating. Entonces estamos en el mundo al revés. Los periodistas tienen que ser periodistas, los jueces tienen que ser de jueces, los intelectuales tienen que tratar de dinamitar los cerebros para comprender la realidad, ser convulsivos, no buscar el rating. Los políticos tienen que dedicarse a hacer política, a gobernar y servir al pueblo, y los empresarios a tener trabajo.
Le hago una última, Bom, la situación de Masón, ¿no? De repente la aparición en los cuadernos, ¿qué sensación le genera? ¿Qué repercusión está teniendo en el PJ? Porque, bueno, han sido declaraciones, en este caso, declaraciones de Juan Aval Medina, un ex jefe de gabinete que habló del manejo del dinero por parte de Bom y, de algún modo, la distribución del dinero en las provincias para incidir, de algún modo, políticamente. Eso es lo que dijo Aval Medina ahí mismo ante el juzgado de Bonadío, y no estamos hablando de una persona ajena del PJ, ¿no? Es una persona del PJ que involucra a un mendocino.
Mira, yo no he escuchado muchas repercusiones. Mira que estuve en el Congreso, hemos estado con muchos peronistas. Sí, escuché algunos que son amigos o cercanos al sector azul donde estaba Masón.
Sí.
Enfadados o enojados o dolidos con la actitud de Aval Medina, entre comillas, de echarle la culpa a un muerto, por decirlo de una manera, ¿no? Como una posición esquiva, casi te diría. Sobre un sujeto que además no se puede defender. Pero eso es lo que escuché de algunas personas. Por lo demás, no he leído la declaración completa de Aval Medina, han salido trascendidos. Y así como han salido trascendidos, también te digo que he leído cosas diferentes. Por ejemplo, en un medio decía que Aval Medina reconocía que él había recibido dinero, pero que él pensaba que era dinero que le traían y que las empresas la declaraban como aportes y que estaba blanqueada. Y el titular del diario es, de varios diarios, fue Aval Medina admitió haber recibido plata en negro.
No hablemos de Aval Medina, lo que usted pudo ver quizás alguna vez, y ya vamos cerrando, ¿Masón nunca trajo dinero para campañas electorales a Mendoza?
Yo he escuchado comentarios de que era cuando venían aportes del Partido Justicialista de la Nación en distintas oportunidades para campaña en Mendoza, lo han traído distintas personas, pero eso no es un delito, porque eso no constituye un delito en sí mismo. Si el dinero es de origen genuino y está sujeto a derecho, que nos vamos a encarnizar con el cartero, no tiene mucho sentido. Distinto es si uno tuviese algún elemento para sospechar que hay un delito atrás de eso, cosa que a mí me resulta imposible afirmar.
Habrá que ir por las pruebas. Siempre estuvo el mito, incluso no mito, sino la sensación de que hasta por el lado de Amazonas se distribuía dinero para campañas de los de eventuales rivales que podían dividir la oposición también, en un momento el PD, en un momento un sector del radicalismo disidente. Es una historia que está, no sé cómo la califica usted, si es un mito, una realidad, una posibilidad, todo esto que se comenta.
A ver.
Sí.
Todos los partidos políticos.
Sí.
Juegan un juego que es tratar de fragmentar a la oposición. Y en esa fragmentación de la oposición usan distintas herramientas. La persuasión, la conveniencia, la participación en cargos o espacios de poder, incorporar nuestra partida en un gabinete, incorporar nuestra partida en las listas, o sea, de otros partidos.
Sí.
O sea, muchas situaciones. Y entre otras, la de apoyar una campaña política.
Claro.
Por ejemplo, un partido compra 100 minutos de publicidad, vamos a poner un ejemplo, gasta 90 minutos en sus candidatos y le cede 10 minutos al partido político o al rival que cree que debilita al adversario. Luego, si eso es en minutos de publicidad, en plata o en vía pública, qué sé yo,
sí,
es anecdótico si es sujeto a derecho.
Es parte del juego de la política, dice este. Bueno, sí, habrá que ver, habrá que ver.
Si es legal.
El tema del financiamiento. Claro, el tema de la plata.
Una cosa es si es legal o no es legal el origen de los recursos.
Claro. Eso, ese es el tema. Y ese es el tema central y es la gran discusión. El financiamiento de los partidos políticos.
El otro es una discusión ética política. La otra, el otro aspecto. Entonces, influir sobre la oposición está dentro de las reglas de juego de la política. Si se hace dignamente, honorablemente, es parte del juego de la política.
Está claro, es lo que hay que, es lo que hay que resolver. Bom, le agradecemos mucho.
Pero si hay
mucho...
un delito atrás, es tan delito financiar partidos propios como financiar...
Por supuesto, es la plata el tema, es la plata. Bom, le agradecemos mucho el contacto, ¿eh?
No, por favor, le agradezco a usted.
Buenos días, era el senador justicialista Luis Bom, hablando del Congreso, hablando de Mazón, hablando de Cristina y de todo esto que, bueno, conflictúa al Partido Justicialista.